doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Limeira y Holanda y magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus estudios de pregrado los realizó en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo también su título profesional como licenciado en Educación en la especialidad de Historia y Geografía, así como su bachillerato en Educación. Actualmente es profesor del Departamento de Educación de la PUC y ejerce la docencia en la Maestría en Educación de dicha universidad desde 1998. Asimismo, es docente visitante en diversos programas de posgrado en universidades públicas y privadas del país. Es también miembro del Foro Educativo. Dejo con ustedes a Luis Silva. Un aplauso, por favor.
Bien, buenas tardes con todos y con todas, distinguidas autoridades de esta ciudad. Agradezco mucho por poder estar esta tarde con ustedes para compartir algunas ideas y poder en ese sentido intercambiar opiniones a partir del diálogo que podríamos sugerir. Bien, he querido titular esta reflexión con el título Educación y Universidad Peruana por los caminos de la sustentabilidad e interculturalidad. Quisiera abordarlo a través de cuatro ideas centrales. Se quedó colgada la mano. Ahí está. Muy bien, gracias. Ok. Decía que quería compartir esta reflexión en torno a cuatro ideas centrales. La primera, la crisis educativa como crisis de sistema o del sistema. La segunda, crisis de resultados y de orientaciones. La tercera, que me inspiré acá a partir de esta región, por los ríos de la sustentabilidad. Y la cuarta, por los cruces de la interculturalidad. Ok. Muy bien. Viene con fondo musical, parece la. Ok. Una primera cuestión, colegas, es que me parece importante, así como discutimos cuáles fuesen las políticas para abordar la situación educativa del país, me parece también importante que podamos reflexionar sobre la naturaleza de la crisis educativa que vive el país. Yo creo que por lo menos podemos partir de un consenso, que el país vive una situación crítica en el área de educación. Hay una crisis educativa. El asunto es no solo proponer políticas, que yo creo es muy importante, sino reflexionar más sobre la naturaleza de esa crisis. Yo creo que si comprendemos más a fondo la naturaleza de la crisis, podríamos también ajustar mejor las políticas. El problema de la educación peruana no es solo el problema de la escuela, es un problema del conjunto del sistema educativo que comprende la escuela y la educación superior. No podemos seguir mirando la crisis educativa como un problema de crisis solamente a nivel escolar. Es la crisis del conjunto del sistema. Y por lo tanto, tenemos que mirarlo en ese nivel de complejidad. Segundo, necesitamos un enfoque sistémico. A ver si necesitamos también apagar esa... salir de ese... Ok. Necesitamos un enfoque sistémico para comprender cómo hemos creado diversos círculos viciosos al interior del sistema educativo. En realidad, yo creo que hemos llegado al nivel donde hemos llegado porque hemos ido aprendiendo a crear círculos viciosos, del cual pareciera no podemos revertirlos, o nos es difícil revertirlos para transformarlos en círculos virtuosos. Una crisis cuando llega a un nivel de magnitud como la que tenemos es porque los actores de esa crisis han creado círculos viciosos de tal magnitud que les es muy difícil revertirla. Y en ese sentido quería llamar la atención en este aspecto. Seguimos. Quería resaltar tres tipos de círculos viciosos. Primero, estudiantes más formados en la escuela alimentan una educación superior de baja calidad. La educación superior recibe el producto de la escuela, por eso que tenemos que mirar en conjunto los efectos de uno hacia el otro lado. Segundo, círculo vicioso, docentes de la escuela y de la educación superior sin capacitación y estímulos adecuados alimentan procesos de enseñanza-aprendizaje limitados. Tercer círculo vicioso, docentes y autoridades de la escuela y la educación superior sin una cultura autoevaluativa pública alimentan una cultura educativa temerosa a la evaluación y a la innovación, ¿verdad? Acostumbrados a mirar nuestro desarrollo profesional solo en base a años de experiencia y no, además, en base a una evaluación pública de nuestros desempeños y saberes, yo creo que no nos ayuda a mirar de otra manera lo que es el cambio en educación, ¿verdad? Es imposible cambiar la educación si no hay cultura evaluativa. Esas dos cosas vienen íntimamente asociadas. Mejorar la calidad de los procesos pasa por cultura evaluativa. Por supuesto que eso implica políticas que no sean improvisadas, por supuesto que eso significa ayudar a levantar y a fortalecer la autoestima del docente y no maltratarla, porque no se trata de imponer cualquier tipo de política evaluativa. Y ahí creemos que han habido niveles de errores, niveles de improvisaciones, que ojalá se aprendan en el futuro para no repetirlas. El problema en la educación peruana es también un problema de la conflictividad entre diversos actores cuyo saldo lo pagan los estudiantes de las escuelas e instituciones superiores. La educación peruana se construye sobre un piso de conflictividades múltiples. El asunto está en que ese piso de conflictividades múltiples llega a tener déficit en su procesamiento y al final el precio de ese déficit lo pagan los estudiantes, es decir, aquellos usuarios del servicio. La forma como se procesan los conflictos de los actores del sistema educativo no solo genera menos horas de aprendizaje, sino un estado de ánimo de frustración, de desencanto ante la educación y ante el país. No es por gusto que cuando a los jóvenes se les encuesta a nivel nacional qué quieren hacer después de la educación secundaria, un alto porcentaje dice, me quiero ir del país. No dice ni siquiera de su región, del país, ¿verdad? Estos eventos que estamos realizando como Universidad Católica son eventos donde queremos poner el énfasis en la gobernabilidad. Y la gobernabilidad, colegas, el crear un tipo de gobierno en la educación y un tipo de ordenamiento de lo que es el sistema educativo, tiene impactos en los proyectos de vida individuales de millones de jóvenes del Perú. Si no somos capaces de crear lógicas entre los actores para generar consensos activos que siempre van a ser tensionantes, el precio lo está pagando la desesperanza de millones de jóvenes que en la secundaria o en la educación superior ven que hay semestres que no se pueden concluir, que hay horas que no se dictan, y todo eso va generando una subjetividad de desencanto. Y eso es un precio muy alto. Pagar que nuestras próximas generaciones crezcan con desesperanza es un precio demasiado alto. Por lo tanto, tenemos que buscar formas creativas de procesar nuestras conflictividades. Siguiente. Mi segundo punto va por otro lado, que lo he denominado crisis de resultados y de orientaciones. No solo tenemos el problema que los alumnos no pueden leer y escribir, cosa que ha sido documentada por diferentes evaluaciones, tanto del Ministerio de Educación como evaluaciones internacionales, sino que además el problema es ¿para qué queremos que lean y escriban? ¿Para qué? y por eso hablo de crisis de resultados y de orientaciones. Hay países, colegas, cuya población está muy bien alfabetizada y sus escolares salen en buenos puestos en las pruebas internacionales. Pero esos países son justamente los que más contaminan el planeta, los que tienen serios problemas para detener su tasa de suicidio, ¿verdad? Ahora se ha puesto de moda mirar mucho el modelo de Finlandia, ¿verdad? Que ocupa altísimos puestos en casi todas las pruebas internacionales que se les quieran tomar, ¿verdad? En educación y en otros aspectos. Pero sin embargo, tendríamos que también darnos cuenta que uno de los países con la mayor tasa de suicidio en el mundo es Finlandia. Y en América Latina, uno de los países con mayor tasa de suicidio es Cuba. Remito a revisar la página web de la Organización Mundial de la Salud, donde están los datos estadísticos que estoy mencionando. Entonces, son países cuyo tipo también de nutrición ha llevado a crear nuevas epidemias. Las enfermedades cardiovasculares, epidemias de tabaquismo, epidemias que han sido muy registradas y denunciadas por la Organización Mundial de la Salud, al igual que también la OMS cataloga como epidemia los accidentes viales que generan muchísimas muertes, millones de muertes por año en el mundo y de discapacitados. Tenemos que ver los resultados de aprendizaje de los países en forma no aislada. Y ahí yo realizo una crítica a la manera como se presentan los resultados de los aprendizajes, disociados de la sociedad que los produce. Esa misma sociedad que ha producido escuelas y universidades de mucho nivel, ¿verdad? Es la que ha creado todos esos problemas que he mencionado. Es la misma sociedad. Entonces el problema no es solo como país mejorar a secas los resultados de aprendizaje, los puntajes, sino ir más allá, cuál es la orientación. No solamente se trata de que aprendan a leer y escribir, sino, como repito, ¿para qué queremos que aprendan a leer y escribir? Un punto sustancial en la educación es la intencionalidad, ¿verdad? Y eso lo sabemos los educadores. La educación es una actividad predominantemente intencionada, que implica el construir sentidos, el llegar a ciertos consensos sobre hacia dónde queremos dirigir lo mejor de nuestros esfuerzos y de nuestras prioridades. El proyecto educativo nacional, los proyectos educativos regionales, los proyectos educativos municipales y los proyectos educativos institucionales son los instrumentos formales que nos deben ayudar a construir los para qué de la educación que queremos para las siguientes generaciones. Queremos proponer dos perspectivas que pueden ayudarnos a mirar más allá de los resultados a secas de aprendizaje. Y esas dos perspectivas son la sustentabilidad y la interculturalidad. La lucha de varias generaciones, y acá podríamos recordarnos nuestros pasados estudiantiles, nosotros luchábamos, recuerdan ustedes, ¿no?, por una educación democrática, científica y humanista, ¿verdad? Ese era nuestro eslogan, eso estaba en nuestras banderas de lucha cuando éramos universitarios. Hoy en día, esos conceptos tienen que ser actualizados. No son suficientes para captar las nuevas demandas que nos plantea el mundo y sus problemas. A la luz entonces de una nueva conciencia que tenemos que asumir sobre el país y el mundo en estos tiempos. Nuestra tesis central para esta reflexión es resaltar la presencia de corrientes universitarias en educación superior y en la escuela que vienen impulsando a través de proyectos específicos como de los currículos, los contenidos de sustentabilidad e interculturalidad que debieran ser considerados como parte sustancial del aporte de la universidad a la ciencia y a la cultura y a un nuevo paradigma de desarrollo. Quisiera abordar entonces el punto correspondiente a los ríos de la sustentabilidad. Entramos, colegas, en un siglo desafiado por la urgencia de reconstruir formas históricas de habitar el mundo que han puesto en serio riesgo el destino de la humanidad y su hogar planetario. Hay diferentes diagnósticos mundiales y nacionales que han advertido con solvencia científica la agudización de los diversos tipos de contaminación y pérdida de biodiversidad con grandes consecuencias hacia la salud humana y los ecosistemas. ¿Verdad? Yo me he quedado un poco admirado estos días que estaba acá, muy poquito, ¿ah? Desde que he venido del aeropuerto, viendo cómo, por ejemplo, hay una, me parece ser un tipo de campaña en contra de una contaminación que en otros lugares no la había visto, que es la contaminación acústica, ¿verdad? Pero no al ruido. He visto que en varios colegios se ha pintado una serie de manera simbólica, de llamado a atención sobre el tema del ruido aquí en Iquitos, y es una de las contaminaciones que hace pues que la vida de la ciudad se vuelva una vida más estresante, y yo creo, y en ese sentido, valoro mucho este esfuerzo de ustedes por tratar de enfrentar este tipo de contaminación con los instrumentos que ustedes pueden desarrollar. Esas formas depredadoras y contaminantes de estar presentes en el mundo han significado que hoy estemos en una lucha por revitalizar la vida. Hemos fragilizado la vida, la hemos hecho más vulnerable, donde está en juego la calidad y la cantidad de los recursos básicos para la vida, que son el aire, el agua, la tierra y otra serie de aspectos sustanciales para reproducir la vida en el planeta. Entonces, la lucha hoy en día es cómo revitalizar la vida, volver que la vida, ¿verdad?, siga siendo esto, vida para que dé vida a otros. Estamos viendo la crisis de un paradigma de desarrollo que no puede sostener la vida de millones de seres y especies. Ya no estamos en época en que hablábamos solamente de defender una clase social. Ahora tenemos que pensar en términos planetarios, en términos de género humano, en términos de ecosistemas. Este paradigma de desarrollo no puede procesar las demandas de sociedades y de ecosistemas. Si el mundo consumiera la misma cantidad de carne y gastara la misma cantidad de combustibles fósiles que los Estados Unidos, necesitaríamos los recursos de 5 planetas como el nuestro. Pongo la fuente abajo, yo no lo he inventado, yo no he hecho el cálculo, lo han hecho expertos, ahí abajo pongo la fuente donde saco esto, ¿verdad? Ha habido gente que se ha puesto a imaginarse, si el mundo quisiera vivir como vive una persona en Nueva York, ¿cuántos recursos son necesarios? Y realmente no tendríamos para poder hacer que todo el mundo viva así. Por lo tanto, tenemos que transformar nuestro paradigma de desarrollo, tenemos que transformar lo que son estilos de consumo, en definitiva, estilos de vida. Las sociedades del siglo XXI necesitan convertirse más temprano que tarde, no solo en sociedades del conocimiento, hoy día hablamos de sociedad del conocimiento para arriba, para abajo y para el medio, ¿verdad? Sino también en sociedades sostenibles e interculturales, porque de repente bajo la sociedad del conocimiento seguimos reproduciendo un paradigma de desarrollo contaminante, ¿verdad? Y que no permite tomar y enfrentar estos problemas mundiales del medio ambiente y de la interculturalidad. Tenemos que no solamente luchar por ser sociedades de conocimiento, tenemos que luchar por ser sociedades sostenibles e interculturales. Tenemos, por lo tanto, que rearticular la relación entre naturaleza, energía, economía y gente. Evitar la tiranía de lo económico, que lo subordina todo a lo que es pura rentabilidad, ¿verdad? Y más bien reintegrar lo económico en formas menos destructivas y pensando no solo en satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, sino también en las futuras. Y en ese sentido, no solo hay una tiranía en lo económico, sino que también podemos estar ejerciendo una tiranía generacional. En el sentido de que no nos estamos preocupando por la calidad de la tierra, la calidad del aire, la calidad del agua que estamos dejando a las siguientes generaciones. Desde el ámbito universitario se expresan, como dije hace un rato, corrientes, estudiantes, profesores, autoridades, que se vienen comprometiendo con un paradigma diferente de desarrollo y tratan de reconstruir la vida universitaria en ese sentido. A nivel mundial, por ejemplo, existe la Organización Internacional de Universidades por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente, y ahí pongo las citas de estas 50 universidades que son mayormente de América Latina, entre las cuales figuran 8 del Perú. Siguiente. Existe también, por ejemplo, en el caso europeo es muy avanzado en esto, existe el programa Copernicus, que es un programa, es una plataforma de universidades europeas con compromisos muy específicos sobre cómo reconvertir su universidad hacia una universidad sustentable, que pasa desde cosas muy prácticas y también cosas un poquito más complejas, que implica cómo insertar contenidos sustentables en los currículos. Dando un énfasis más hacia lo nuestro, ¿verdad? Es importante y valioso el surgimiento de redes que involucran al mundo universitario, como la red CIA Amazonía, como un centro de referencia en el manejo de información sobre diversidad biológica y ambiental de la Amazonía peruana. ¿Seguimos? ¿Seguimos, por favor? También quería llamar la atención en una experiencia muy valiosa, de la cual me ha llamado mucho la atención, ¿verdad?, que es la del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, cuya sede aquí, con sede aquí en Iquitos, como un organismo autónomo de derecho público que tiene la misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pueblos amazónicos a través de la investigación, dirigida al desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales. Me llamó mucho la constitución de este instituto, conformado por 21 instituciones públicas y privadas, entre ellas 8 universidades, 6 gobiernos regionales, 5 instituciones nacionales y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú y la Iglesia Católica. Me parece que es una institución de las pocas que tenemos en el país que tiene este nivel de cobertura de institucionalidad y que apuesta de manera muy definitiva en lo que es un desarrollo sustentable, vinculándolo con algo que es un déficit en el país, que es investigación. Cuenta con programas de aprovechamiento al uso sostenible de la biodiversidad, programa de ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, ordenamiento ambiental. Inclusive ofrece prácticas preprofesionales y profesionales orientadas hacia la tesis con estudiantes, financiada por el canon, por fondos de cooperación y por el Estado. Realmente es una experiencia muy valiosa que el resto del país debería conocerla más, porque tiene publicaciones y un conjunto de impactos que realmente, como repito, es meritorio y que debiera conocerse más a nivel nacional. Otro valioso proyecto es de la Universidad Mayor de San Marcos. Fíjense que ha integrado a sus diversas unidades, facultades, a través de su red de educación ambiental de la Universidad Mayor de San Marcos, la cual tiene la finalidad de vincular interna y externamente a todos los institutos de investigación de la universidad que trabajan en el tema de educación ambiental, pero para vincularlo con gobiernos locales, regionales, etc. Otra experiencia importante son los proyectos de ciertas universidades aplicadas al uso de energía alternativa. Hoy en día estamos viendo el tránsito de nuestra matriz energética, ¿verdad? Donde el petróleo se nos está volviendo un problema muy serio. Y por lo tanto, muchas sociedades están iniciando un tránsito de su matriz energética, o en todo caso diversificándola. ¿Cuál es el rol que debe cumplir la universidad en ese tránsito? Por ejemplo, la Universidad de la Agraria tiene su planta modelo de producción de biodiesel a pequeña escala, trabajando desde el año 93, con apoyo de organismos internacionales y con Consistec, aprovechando el biodiesel, que como sabemos es un combustible más ecológico, producido a partir de aceites vegetales, y es menos contaminante que el biodiesel convencional. En definitiva, colegas, frente al tema de la sustentabilidad, tenemos que ver cómo vamos reconvirtiendo el mundo universitario como una institución que asume la sustentabilidad no como un tema meramente académico, no como un tema de moda, sino como parte de su identidad y su compromiso por otro tipo de desarrollo que sea menos nocivo para su medio ambiente y que sea menos también perjudicial para la salud humana, porque ambas cosas sabemos que vienen relacionadas. Cuando allí ponemos en jaque el medio ambiente, estamos poniendo en jaque la salud humana. Cuando ponemos en jaque la salud humana, estamos también debilitando los ecosistemas. Quisiera pasar ahora a mi último punto sobre interculturalidad, ¿verdad? Por los cruces de la interculturalidad, porque justamente la interculturalidad es eso, buscar cruces, puntos de fusión, ¿verdad? Puntos de intersección, donde las culturas se juntan y van creando nuevas síntesis culturales en procesos que tienen que ser, por supuesto, democráticos, pero donde se van aprovechando culturas que se van encontrando y en ese sentido se van enriqueciendo. Desde diversos escenarios se viene impulsando una actitud intercultural para neutralizar la manera como se encumbró la ciencia desde la modernidad, bloqueando el diálogo entre saberes científicos y no científicos. Ello implica promover estrategias de conocimiento abiertas a la hibridación, a la mezcla, ¿verdad?, al mestizaje de las ciencias y la tecnología moderna con los saberes populares y locales en una política de interculturalidad y diálogo de saberes. Uno de los puntos que justamente permiten el enlace entre las ciencias y las culturas son los saberes ambientales, que las culturas locales han acumulado históricamente, como lo plantean dos documentos importantes que es realmente valioso destacarlo, como es el documento de la Declaración de Río y la Declaración Universal sobre la diversidad cultural. Por ejemplo, el primero dice: las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo debido a sus conocimientos. Los estados deberán reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. El otro documento sobre diversidad cultural de UNESCO señala que se debe respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente los de las poblaciones autóctonas, reconocer la contribución de los conocimientos tradicionales a la protección del medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales y favorecer las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales. Porque no se trata de tirar a un tacho lo que ha significado el avance de la ciencia, sino que hay que reconceptualizarla poniéndolo en un diálogo con esos saberes culturales autóctonos. Recorren en el mundo universitario tendencias que demandan volver a plantearse sobre qué preguntas, qué temas son las que se vienen priorizando las investigaciones y si son estas las que realmente deben seguir siendo priorizadas. Los problemas socioambientales, los conflictos interculturales demandan un interés de las comunidades universitarias como puntos fuertes en sus agendas institucionales. Tenemos también ejemplos en este campo, colegas, de cómo hay corrientes al interior de las universidades por poner fuerza en torno a lo que es despliegue de interculturalidad. En el caso de lo que estoy aquí presentando, hay una red internacional de estudios interculturales por promover la difusión del intercambio de ideas y experiencias en el nivel internacional sobre los retos de la realidad multilingüe y pluricultural a nivel latinoamericano. Es una red conformada en la cual también estamos nosotros como Universidad Católica. También existe el Centro de Investigación de Lenguas Indígenas de la Amazonía Peruana y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que significa un aporte en la necesidad de relacionar a los docentes con las poblaciones indígenas a través de una educación bilingüe intercultural. También tenemos en nuestra universidad una experiencia muy valiosa, ¿verdad? Porque si hablamos de cultura, tenemos que abarcarlo en un sentido integral, y la cultura también es música, también es arte. En nuestra universidad tenemos el Centro de Etnomusicología Andina del Instituto Ribagüero de la Católica, que viene desplegando desde el año 85 todo un trabajo de documentación, ¿verdad?, y de preservación de lo que es la diversidad musical que viene desde el espacio andino. Y algo que me llamó la atención, ahí se ve muy en pequeño, ¿verdad?, es que existe un portal electrónico, o sea, una página web que nació de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en la cual están involucrados docentes también de varias universidades, ¿verdad?, con INDECOPI. Ese portal es muy interesante, es el portal de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Es un portal que lo que busca justamente es la protección de esos conocimientos vinculados con los recursos biológicos, lo cual quedó establecida por una ley en el año 2002. Es decir, el Estado peruano tiene un mecanismo legal para la protección de conocimientos tradicionales y tiene un portal, una página web a través de la cual uno puede ir viendo cómo el Estado, cómo la sociedad, cómo los pueblos indígenas van aprovechando estos mecanismos legales para poder difundir, registrar, proteger, ¿verdad?, sus derechos sobre los conocimientos ancestrales que han ido acumulando. En términos de condiciones institucionales, y para acabar entonces, se requieren de políticas que permitan la evaluación periódica de la contribución del mundo universitario a la ciencia y la cultura a través de indicadores universitarios de sustentabilidad e interculturalidad. Si asumimos con seriedad y responsabilidad nuestro compromiso por un paradigma de desarrollo alternativo, tendríamos que crearnos indicadores de evaluación de cómo estamos avanzando en sustentabilidad e interculturalidad al interior de nuestras universidades. Dichos indicadores permitirán un balance más fino de lo que a nivel de producción intelectual, eventos institucionales, formación académica, proyección social, está explícitamente dirigido hacia una contribución al desarrollo sustentable e intercultural. Desde el punto de vista institucional, es necesario que en los planes universitarios de mediano plazo se estime cuánto están dispuestas las universidades en invertir para preparar a los docentes en una visión de la ciencia y la cultura, pero en clave de sustentabilidad e interculturalidad. En efecto, no solo se espera que la Universidad Peruana siga contribuyendo a la ciencia y la cultura, sino que ella misma sea un testimonio de cómo organizar la vida cotidiana de una institución bajo criterios de sustentabilidad e interculturalidad. Este será el mejor mensaje hacia la sociedad de que es realmente posible transformar instituciones complejas en comunidades sustentables e interculturales. Muchas gracias.